Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, soy Marco Antonio Valenzuela y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
Bienvenido al podcast, Marco.
Gracias, muy amable.
Si de repente te sientes mejor en inglés, con toda la confianza del mundo, habla en inglés, ¿eh?
Ok, está bien. Lo notaste, ¿verdad?
Sí, poquito.
A veces, poquito. Está practicando, está mirando a ver cuáles palabras voy a usar.
No, lo que te haga sentirte más a gusto y no te complique más la vida.
está bien, pues.
Marco, ¿de dónde eres?
Yo nací en Los Ángeles, pero me crié en Boyle Heights. Mis papás son de Zacatecas y Almoyola de Alquiciras.
¿Almoyola dónde es? ¿También Zacatecas? No.
Ajá. No, es en centro, es el Estado de México.
Órale. Ahí. ¿En qué año naciste?
Nada más, me vas a preguntar ya.
De una vez.
En el 79. Cumplí los 40, los cuarentones en diciembre.
Estás chavo.
Del año pasado. ¿Verdad? Me siento bien,
¿Qué se siente llegar al cuarto piso?
Se siente bien. Se me hace que lo más que subes, me encanta más la vida cada vez que subes a la próxima nivel.
Mira, el otro día hice un poll en el Instagram del podcast y le pregunté a la gente qué les gustaría escuchar que todavía no han escuchado en el podcast. Y alguien me dijo, me gustaría escuchar cómo es envejecer en la comunidad. Así que ya vamos a hablar de eso. No te creas.
A ver.
Es broma. ¿Cómo fue crecer en Boyle Heights? ¿Cómo era Boyle Heights en tu niñez? ¿Cómo lo recuerdas?
Yo muy feliz, pero sí había como gangs y violencia. Había donde sea. Siempre habíamos gunshots y todo. Pero nunca me sentí como que estaba peligroso. Digo, a mis papás siempre nos decían que dónde vas, que regreses hasta ahora y todo eso. Y bueno, yo fui un buen niño, pero los vecinos, las escuelas, todo donde fui era puro latino. Y pues español fue mi primer idioma y pues todos hablábamos español con los vecinos y todo, los amigos, todos andábamos ahí. A mí me encantó, éramos pobres, pero no me sentí pobre. Uh-huh. Hasta que ya después que entré a la universidad dije, ¿qué pasó? Pero sí.
¿Tienes hermanos?
Tengo un hermano mayor. Y cuando estábamos chicos, lo odiaba. Casi creo que lo odiaba. Somos tan diferentes. Pero ya que somos adultos, cuando yo me fui de la casa a la universidad, es cuando empezamos a ser mejores amigos.
¿Qué era lo que te caía gordo de él?
Oh, my God, ¿qué no? Pues se creía como dueño de todo. Pero ya, después, ya cuando ya me fui de la casa, pues ya no tuve que ser ahí.
¿Se llevan con mucho? ¿Con cuánto se llevan?
Él tiene como 2 años y medio.
Ah, ok, no tanto.
No por tanto. Pero tan diferentes.
Cuando me dices que eran pobres, pero no te diste cuenta hasta que llegaste a la universidad, ¿a qué te refieres?
También, bueno, en high school cuando fui a visitar porque yo fui a un magnet high school, entonces no fui a la escuela que me tocaba, eso me subió en el bus y nos llevaba a otra escuela. Todavía estaba en East LA, pero era un magnet. Entonces Vinían estudiantes de donde quiera. Entonces, había veces que mi papá me llevaba a la casa de mis amigos que vivían como en Huntington Park o en otros lugares así, que las casas tenían casonas. Entonces, me acuerdo visitando amigos y que tenían su propio cuarto. Y dije, ay, pues, ¿qué pasa acá? Porque yo en la casa que me creí, era una casa que parte de un duplex y nomás una recámara. Entonces, pues, ahí los cuatro nos anduvimos y nos metimos ahí. Entonces es cuando noté que hay personas que viven diferentes. En la universidad también, pues había varias cosas, el dinero se aventaba. Pues yo fui a UC Irvine, entonces había muchas personas con dinero. Mi roommate era estudiante internacional de Indonesia. No tenía dinero. Y digo, pues ¿qué es esto? pero estuvo suave. Digo, yo nunca me sentí menos, porque mi mamá siempre ahorraba. Como yo nunca sentí que necesitaba algo y que no me lo pudieran dar.
¿A qué se dedicaban ellos?
Mi papá era como labor, trabajaba en una compañía de mecánica y una compañía de corbatas, como de stock, poniéndolas en cajas y mandándolas. Y mi mamá se quedaba en la casa y cuidaba niños. Muchos de los niños que creó fueron mis primos. son tres primos que, como creo, que son como mis hermanos también, que todavía los miramos y entro a la casa de ellos como si nada, como si fuéramos hermanos. Pero sí, mi mamá se quedó en la casa de mi papá, trabajó hasta que se tuvo que retirar.
Sí, sí, sí. Y católicos, obviamente.
Sí. Hice la primera comunión, fui al catecismo, tomé la... ¿Qué sigue después de la primera comunión?
Pues en algunos lugares la confirmación, pero en México la confirmación es primero que la primera comunión.
¿Oh, sí?
Ah, en México no. A muchas personas nos bautizan y nos confirman casi el mismo día. Pero no, yo veo que aquí en Estados Unidos se usa que la confirmación es más grande.
Sí, pues la confirmación fue cuando estuve en high school. Pues tuve que ir a clase y todo y pues confirmaron y todo.
Pues tiene
íbamos
sentido.
A misa cada domingo. Yeah. Íbamos a misa cada domingo. Y la cosa que extrañaba cuando fui a la universidad, porque traté de ir a misa allá, pero la misa que íbamos era de mariachi, entonces estaba bien alegre, pero la misa en inglés estaba bien aburrida. Digo, no había ambiente, como que la gente no quería estar ahí, era bien diferente. Entonces paré de ir a la iglesia cuando fui a la universidad, no iba tanto. Entonces iba mejor cuando me regresaba a la casa. Sí. A visitar a la familia, nos íbamos el domingo y era bien diferente, pero...
Me recordaste cuando yo estaba más chavo, vivimos un tiempo en Santana, y yo me acuerdo que el coro, haz de cuenta que eran los Bukis, y ellos se sentían los Bukis, y le echaban unas ganas a las canciones, y yo decía, wow, it's like watching a show.
Yeah, estaba bien suave. Bueno, sí. A mí me encantaba, y la música era bien bonita y todo, pero...
Sí, sí, no, sí, yo todavía no puedo ir a una misa en inglés, no sé ni rezar en inglés. Me imagino que te llevaban a México.
Ah, sí, no, fíjate. El único lugar que íbamos fue a Rosarito, donde vivía mi abuelita y hermanos y hermanas de mi mamá.
Ah, ok.
Vivían en Rosarito. Fuimos a Zacatecas una vez cuando tenía 9 años y nunca regresamos.
Wow, ¿por qué?
No sé si era el dinero o si no había tiempo, pero como mis otros primos iban seguido, pero sí. Nosotros, mi papá, él iba a veces, de vez en cuando, porque tenía hermanos y hermanas allá y su papá estaba allá. Pero mejor venía mi abuelito para acá y mejor venía la familia para acá a visitar. Pero no sé por qué no fuimos tanto a Zacatecas. Sí, pero sí, sí.
Pero entonces estás creciendo. A ver,
sí.
¿A qué travesuras te metías? No te creas.
No, muchas, casi no. No sé por qué, pero fui buen niño. Y por eso seguí tanto la escuela, yo creo. Me encantaba.
¿De niño había algo diferente en ti?
Yeah. Yo he tenido un journal desde que tenía como... 6 años, desde primer grado. Y todavía tengo. Y yo me acuerdo pidiendo a mi mamá, quiero un journal. Y dije, ¿qué es eso? Entonces le pidió a mi madrina que me compre un journal. Y me trajo un diario con cupcakes en rainbow, en el cover. Y las páginas eran todas rainbow. Digo, y a mí me encantó. Y ahora pienso yo, ¿por qué me dio este diario? Entonces, no sé si mi madrina lo compró porque... pensaba que esos eran los diaries o porque sí pensaba que me hubiera gustado. Pero sí, me encantó.
Te estaba mandando un mensaje subliminal.
Pero cuando le dije que era gay, dije, ¿cómo? Dice, no te creo. No sé cómo. O sea, pero a mí me encantaban las plumas, me encantan los marcadores, los stickers, el stationery, todo eso. Me encantaba y todavía me encanta. Tengo bastante de planners y plumas y highlighters, todo eso me encanta. No sé si te acuerdas de... Es Hello Kitty, pero tenía amigos.
Sí.
Un pato y una rana y dinosaurios también.
Sí.
Y había una historia de japonés que se llama Sanrio en el ma de Montebello. Y cada vez que íbamos al ma, yo entraba ahí y compraba plumas y stickers y no sé qué tanto. Y era, era bien femenino, digo, que digamos, ¿verdad? Es una tienda bien femenina. Rosa, muchas de las bolsitas que te daban.
Sí.
Compraba estampillas. Todo bien... Lo miro ahora y lo pienso y digo, ¿cómo no iban a saber con todo eso? Porque mi hermano, completamente, él, pues, deportes en la televisión, deportes en persona, con sus amigos hablaba puros deportes, bien machista.
Uh-huh.
Pero, y a mí, yo jugaba deportes con él y iba con él y todo eso, pero como que no me dio mucho interés para mirarlo en televisión o para ir a ver los Dodgers. Yo iba a los Dodgers para comer hot dogs.
Right.
Digo, no iba para ver el juego, nada.
Pero, me llama la atención que pedías un journal. ¿De dónde sacaste esa idea?
¿Sabes qué? No me acuerdo. Pero yo me acuerdo queriendo escribir cómo fue mi día cada día.
Sí.
Y lo leo, lo ahora todos los tengo y lo leo. Y era como, pues, sí, cosas de niños. Como ahora fui a un field trip y me senté cerca de Ryan. Y fuimos y miramos al Arboretum. Pero miré que lo más que crecía, lo más que escribía sobre cómo me sentía, mis pensamientos y todo eso. Y unas cosas que son bien me da mucha vergüenza. Digo, no los voy a ver nadie.
¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No dejes que se pierda eso.
Digo, el modo que pensaba, de sí. Cómo hablaba, cómo escribía, todo eso que ahora miro yo trabajando con estudiantes, dije, pues sí, era la edad. Eso estudié como student development, entonces me estaba mirando yo cómo estaba cambiando en mi modo de pensar. Bueno, a mí me da vergüenza porque yo me acuerdo pensando así, pero ahí andamos.
Sí, pues es parte del desarrollo. En tu escuela, cuando estabas ahí, a esa edad que nos platicas, 9, 10 años, ¿te hacían bullying?
No, ¿sabes qué? Gracias a Dios, a mí nunca me tocó. Y no sé por qué, porque soy alto y no soy pequeño. Y no sé si eso fue como mi modo de protegerme o algo, pero nunca tuve esas experiencias. ¿Sabes qué? Recibí más bullying de mi hermano
sí.
que de otros. Me acuerdo que una vez un amigo de ahí con los que nos juntábamos, me trató de decir algo, mi hermano lo puso el paro. Pero en la escuela no. Digo, en la escuela, digo, tenía muchos amigos y amigas y todo eso, pero nunca me sentí que me hacían burla o que me bullying o nada.
¿A qué edad te das cuenta que eres gay? ¿O empiezas a sentir esa identidad?
En el quinto grado me acuerdo que tenía una fascinación con un muchacho en el sexto grado. Estábamos en la misma clase. No sé por qué, pero me fascinaba. Y no sabía qué era, pero yo también nomás sabía que quería estar cerca de él, que quería ser su amigo, que quería que me hable, que quería que me dé atención. Pero no sabía qué era hasta que en el junior high, se me hace, es cuando supe que, ok, esto es lo que me... Y tuve mi primera situación, que digamos, con un chavo como cuando tenía 13 años.
13 años.
Pero era pura experimentación, según... Porque él ya está casado y tiene hijos ahora, una mujer y yo, todo eso, pero... Y cuando tenía 3 años yo, pues no sabía qué hacer, pero estábamos experimentando. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo se siente esto? Pero yo fui el que quería hacer más, pero... Y él también, pero es cuando supe, ok, esto es lo que es, pero no le decíamos a nadie. No sé cómo supe que no debía decir esto a nadie. Como que tenía que ser un secreto.
Sí.
Porque yo siempre me decía, no, yo me voy a casar con una mujer, eso va a terminar, voy a seguir adelante. Esto lo decía hasta que ya salí del closet, pero...
Hasta que dijiste, ok, no, never mind.
Dije, no, esto no va a servir.
¿Este chavo era alguien cercano a ti?
Sí, conocía a toda la familia. Conocía a mi hermano, todos nos sentábamos... Mi hermano no sabe, pero...
Dile que no escuche el podcast.
¿Verdad? Es lo que iba a decir. Estaba pensando, es de qué voy a platicar, pero bueno, no se lo voy a enseñar, pero digo, nadie supo. Y jamás creo que que van a saber, pero si oyen en la parka, van a saber, pero no creo que sepa quién es. Pero nosotros nos llevamos muy bien.
Uh-huh.
Y a él no me gustaba, nomás quería experimentar y saber, ok, esto es verdad o no. Y pues...
A nadie le gusta el primero, nada más es el hambre y la sed.
¿Verdad? Yo creo que sí. Híjole, bueno. Okay.
No te creas. Voy a tratar de preguntarte más cosas al respecto. Si te incomodas, me dices, pero pues no son cosas gráficas ni nada. ¿Cuánto tiempo duró esa etapa?
Se me hace, tenía 3 años, duró como 3-4 años.
Wow, eso duró bastante.
Ya, duró de junior high hasta high school.
Y la próxima pregunta, a lo mejor sí es un poco invasiva, tú me dices, pero me llama la atención porque lo que experimentaban era simplemente, tú tenías ideas de cosas que habías visto y escuchado y decías, ok, hay que intentar hacer esto. ¿O era nada más dejándose llevar?
No, él miraba cosas en las películas.
Uh-huh.
Y dice, hay que tratar esto. Y bueno, ¿qué? A ver. Y lo tratamos. Y okay.
Pero sí. Me río porque obviamente... Hay una familiaridad. Yo también me pasó algo muy similar. Y la pregunta que te hago es, está como, ¿de dónde lo aprendemos? ¿No? Esa es la naturaleza, a esa edad tan chiquita. Por ejemplo, yo tengo una memoria y te la confío de un chavo. Y pues también jugábamos, ¿no? Pero en este caso, él que era un poco mayor, él me guiaba. Y él me decía, no, hay que hacer esto. Y a fin de cuentas, yo tenía como ganas también de experimentar y una curiosidad genuina. Que yo creo que él detectó Y hasta estas alturas de mi vida yo digo, ¿cómo se dio cuenta él que yo? O sea, es un atrevimiento muy grande, porque qué tal que yo decía, ¡no, mamá! ¿Sí me explico? Pero no, algo, sí, ahora que lo recuerdo, digo, algo le dijo a él, él no va a decir nada. Él va a decir, jalo.
No, y sí, creo que sí, porque me preguntaba, como el code word era, hey, you want to sleep over today? I'm like, okay. Y eso era el código que usábamos para, okay, es, algo va a pasar.
Ya sabías.
Y si yo decía que no, o él decía que no, okay. Pero si los dos decimos que sí, entonces, okay, ya sabíamos lo que iba a pasar.
¿Y él era de tu edad?
Misma edad.
¿Quién inició?
Se me hace que... Porque estábamos hablando sobre cómo se sentía recibir oral.
Sí.
¿Verdad? Eso, así empezó la discusión. Y luego empezó más como, I dare you to do this. I dare you to do that. Entonces, y él empezó primero. Y sí, y de ahí.
Ahora, él sigue en tu vida.
Yo no hablo con él. Mi hermano habla con él. Mi hermano sigue en contacto con él. Yo a veces le pregunto, hey, ¿cómo está Sonso? Y él me dice, oh, esto es lo otro. Pero yo, desde que se fue, cuando venía a visitarlo, como si nada. Pero después de eso, casi no.
Me pregunto qué sucedería si se vuelven a ver, sabiendo que él está casado. Digo, no quiero no dar sé. A entender que de tu parte te meterías ahí, ¿no? Pero me pregunto por qué debe de haber una... como...
No sé.
Complicidad.
Pues sí, duró, porque duró años, no fue una vez. Duró años y... Pero no sé si viene a visitar algo. Yo creo que va a ser como si nada hubiera pasado.
Pero tú dentro de ti vas a decir.
Eso sí. Ya sé lo que pasó.
Pero, cuando estás viviendo esto con este chavo, ¿es donde tú te empiezas a identificar como gay?
Creo que nunca me identifiqué gay. Hasta aquí ya dije, ok, esto soy. Porque antes se me hace que yo lo pensaba nomás, esto me gusta y estoy experimentando.
Sí.
Pero sé que como sentía que esto era malo, entonces me sentía guilty. Y dije, no, hombre.
Había una parte de ti que decía, tengo que tener novia o se presionaba por eso.
Oh, sí. Sí. Ajá, pero pero nunca tuve novia hasta que entré a la universidad. Es cuando tuve mi primera novia. Porque y mi hermano siempre me pregunta, dice, oye, ¿eres gay porque estabas feíto? Porque digo porque pesaba como 280 libras, tenía el pelo largo, tenía acné, horrible acné. Entonces, me dijo mi hermano, oye, ¿estás seguro que no eres gay por eso? Digo, cállate, digo. Pero, digo, yo nunca tampoco lo inicié para nada. Digo, pero yo siempre culpaba a mis estudios. No, tengo que estudiar. Oh, no puedo, no puedo tener novia porque tengo que enfocarme en mis estudios.
Eres aplicado.
Straight A's. Casi, ya, la mayoría. Me gustaba.
Sí.
A mí me gustaba la escuela. Digo, pues fui hasta que recibí mi doctorado y ya no puedo agarrar más, pero digo,
si
pero
no,
a mí me
gustaba.
No, después del doctorado y ya no. Pero sí.
Qué interesante. Entonces, ¿en esa etapa experimentaste con alguien más o tuviste otras?
Sí. Había un party line. No sé si te acuerdas de esos.
No.
Mi amiga en junior high me enseñó. Y three-way calling. ¿Te acuerdas de eso? Cuando ella, mi otra amiga y yo nos hablábamos a esta party line. Y la party line era como un número que hablabas. Y yo noté que decía, push one for the straight party line. And then push two for the gay bi or lesbian line. Or algo así. They would always push one. Ok, pero entonces yo lo hablaba sin ellas, yo lo hablaba y yo escuchaba dos.
Yeah.
Y ahí nomás conocías a otros chavos, nomás por la voz.
Wow.
Hablabas con ellos y así. Entonces yo hablé con ciertos y que nos conocíamos y todo eso, pero. Y es cuando yo creo que supe más, creo que esto es más que nomás experiencia.
Espérate, eso me fascina. Porque es como. Se me hace interesante porque ahorita la generación actual tiene mucho, ¿cómo se le dice? Como bad, o tiene como mucha crítica por los encuentros en Grindr, ¿no?
Yeah.
Pero de alguna manera, pues siempre habían maneras de conocer a gente.
Siempre, ¿no? Yeah.
Entonces, hablabas con estos chavos por teléfono, y si querías volver a hablar con ellos, ¿cómo los encontrabas?
A veces los
tenían su extensión.
A veces, Bueno, a veces, bueno, lo que podías hacer es, como si estábamos hablando por la línea, te puedes ir a un cuarto en la línea. Así que, no sé cómo, se me olvida cómo se hacía, pero podías ir a otro cuarto y hablar nomás tú y él.
Porque cuando, dices que era three-way.
No, porque cuando when you push the party line, entran todos. So, si hay 20 que están entrados, todos están hablando. O todos se pueden ir. Yeah. Entonces,
era un caos.
Hey, entonces puedes decir, hey, tú, push this button. Luego, no sé qué, ibas al cuarto, cuatro.
Espérate, pero
entonces,
¿cómo le de? Pero no, espérate. Barajéamela más despacio. ¿Cómo que, hey, tú? Pues, ¿cómo sabe él a quién le estás hablando?
Porque no todos hablan al mismo tiempo.
Ah,
porque, okay. Entonces, por ejemplo, sí, porque todos como que eran bien shy, según, pero como decías, hey, o tú dices hello, y luego otra persona te dice hello, y otra persona te dice hello, entonces tú como, tú escogías con quién hablar y todo eso, pero...
Y ya le decías tú. Me encanta. ¿Y se conocían en persona?
A veces sí.
¿A dónde ibas?
Como al Burger King, nos íbamos ahí, nos miramos ahí, cosas así, o siempre en un lugar público, porque yo no tenía carro, yo no tenía nada, entonces miramos ahí y pues platicábamos y después todo, pero lo pienso ahora y digo, hijo, fui bien atrevido con pues todo sí. Eso. Y tan joven que estaba y conocía a personas que eran más mayor.
Sí.
Y dije, qué chingado, qué estaba pensando. Pero
es lo mismo, por ejemplo, que puede pensar uno hoy en día después de un encuentro en Grindr.
Ya. Yeah.
Yo
eso sí.
A mí me ha pasado a veces que yo digo, güey, me pudieron haber matado, o sea, ¿sí explico? Pero ahí va
no,
uno.
Eso sí. Ahí va uno.
La calentura es canija. Bien canija.
¿Verdad?
Entonces, entonces no. ¿Qué es lo que te lleva a decir, ok, sí, esto es lo que soy y ya no puedo seguir en el closet?
Bueno, estaba en un fraternity y tengo a mi mejor amiga que se llama Nicole y todavía hablo con ella casi sí, bien siguiente. Y mi amigo me dice, hey, ¿le gustas a ella? Le digo, ¿cómo que le gustó? Y pues para mí, ya tenía como 21 años, entonces empecé a notar cómo actuaba como conmigo, cuando se enojaba, cuando no le hablaba, cosas así, de, el amor sí. Entonces, lo tengo que decir. Entonces, una noche yo le dije, hey, ¿te quiero decir algo? Y dice, pues, ¿qué? Y digo, yo en ese tiempo dije, soy bisexual. Y ella supo exactamente lo que quería decir. Y dice, ok. Y ella fue la primera que me llevó a mi primer gay club. Y nos empezamos a salir y todo eso. Y después de eso fue el próximo día. Trabajaba yo en la universidad. Entonces mi supervisora era bien amable, me encantaba ella. Y era como, fue como un mentor. Hasta ahora todavía hablo con ella. Y no sé si ella me oyó hablando porque estábamos ahí enfrente del apartamento de ella. Porque ella trabajaba on campus, entonces ella vivía ahí. Y no creo que me oyó, pero el próximo día... en mi one-on-one con ella, con mi meeting, me preguntó, ¿me quieres decir algo? Y no sé cómo salió el tema, pero le dije, oye, soy... Con ella le dije que fui gay, que era gay. Y me llevó a... Ella fue... ella me llevó a otra persona que se identificaba gay y hablé con él sobre lo que... Sobre los, bueno, las experiencias de salir del closet y todo eso. Y so Nicole fue la primera persona que le dije. Y ¿qué crees? Que ahora está casada con una mujer y tiene un hijo.
¿Es en serio?
Wow. Que se fue a law school, me habló y me dijo, oye, anduve con una muchacha ayer. Y con esa muchacha fue con la que se casó.
¡Wow! Y en ese momento, ella no se identificaba.
No.
¡Wow!
Digo, besaba a sus amigas y todo eso cuando andábamos fuera y todo eso, pero no, a mí no me sorprendió, pero ahora sí, es como dos lesbianas viviendo ahí en Toronto y bien guapas las dos, pero...
That's cool. Cuando tú saliste como bisexual, ¿por qué dijiste bisexual?
Creo porque no quería decir gay completamente. Como, bueno, hay chance que voy a dejar los hombres y nomás las mujeres, creo que. Pero me acuerdo cuando le dije, no, hombre, me sentí bien, bien guilty. Y dije, vergüenza, dije, ¿para qué le dije? ¿Qué hice? Y no podía dormir esa noche, yo me acuerdo que no podía dormir, pero después fue más fácil y más fácil y más fácil. Pero...
¿Cuándo le dijiste a tus papás?
A mi mamá nunca le dije, porque ella, los dos, mi mamá y mi papá murieron. Mi mamá murió cuando tenía 20 años, pero mi mamá una vez cuando estaba, se me hace que estaba en junior high, yo estaba comiendo cereal y ella estaba lavando los trastes y me vino y se sentó y dijo, mijo, ¿te gustan las mujeres? Y yo, pues, ya, yeah, claro, claro. Y yo dijo, ok. Y luego fue y siguió lavando los trastes. Y nunca me habló de eso nada. Con mi papá, tengo que decir una historia antes de que te diga la historia de mi papá, porque cuando yo estaba chico, como me gustaban los diarios y los journals y todo eso, me encantaban los dinosaurios. Quería ser un paleontólogo. Cuando tenía como 6 años, sabía todos los dinosaurios, tenía juguetes, puro dinosaurio. Hasta ahora todavía tengo muchas cosas dinosaurios. Entonces, cuando tenía 25 años, fuimos a almorzar y mi papá me dijo, oye, tu amiga Nicole ya terminó con ese muchacho, te la faltaste. Y dije, yo le tengo que decir. Le digo, papá, la razón que no estoy con ella no es porque ya agarró otro novio, es porque no me gustan las mujeres. Y me dice, pinches dinosaurios. Y digo, ¿qué? Digo, oye a tu mamá que no te compraba esos juguetes o te deje de mirar esas películas. Y no me hizo caso y mira lo que pasó. Y yo me reí, digo, ¿qué estás diciendo que los dinosaurios me hicieron gay? Dice, pues claro. Digo, pa, ¿a dónde oíste esto? Dice, pues en una revista, no me acuerdo. Digo, pa, eso no es cierto. Si eso hubiera sido cierto, todos los niños hubieran sido gay. A cualquier niño le gustan los dinosaurios. Dice, no. Entonces dice, voy a ir a la casa y te voy a encontrar en un vestido. Digo, pa, esto es una cosa completamente diferente. Digo, a mí me gusta ser hombre, yo soy hombre, yo no quiero vestirme de mujer o ponerme un vestido. Dice, ¿te quieres casar con un hombre? Digo, en esos tiempos no sé, no era legal.
Sí.
Y le dije, no, pues digo, pues me gustaría, pero no es legal. Y dice, no, no está bien, no está bien. Dice, entonces miras una muchacha guapa y nada, nada pasa. Digo, pa, pues si miras un hombre guapo, nada pasa. Y dice, ey, es igual. Y luego le dije, y le digo, pa, no hiciste nada mal, me creíste bien, nos pusiste en béisbol a mi hermano y a ti. Y digo, a mí y a mi hermano, digo, no hiciste nada diferente, así soy yo. Digo, yo soy esta persona. Y dice, ok. Pero mi papá nunca me trató diferente. Hasta que cuando los 5 años pasaron, cuando tenía 30 años, le pregunté, oye, pa, digo, ¿tú y mi mamá sabían que era gay? Y dice, pues sí, los dinosaurios. Digo, todavía. Y luego me está hablando sobre, dice, dice, creo que Dios me castigó. Digo, ok, en mi cabeza, ya, a ver qué me va a decir. Y digo, ¿por qué? Dice, pues, en el trabajo le hacíamos burla a un chamaco que era bien femenino. Y digo, ¿y por eso crees que Dios te castigó? Dice, pues sí. Digo, pues le decíamos sus cosas. Y digo, ok. Digo, pa, primeramente, yo no soy castigo de nadie. Te quiero decir esto. Digo, no lo quiere decir, pa. Digo, lo pensó. Digo, yo no soy ofendido, pero le tengo que decir que yo no soy un castigo de nadie. ¿Quién lo lleva a comprar ropa? ¿Quién lo lleva a sus citas? ¿Quién lo viene a visitar? ¿Quién tiene que ver todo lo que le traigo yo? Y en comparación con mi hermano, somos bien diferentes. Digo, yo tengo un lado que quizás usted lo mire como más femenino, pero también las cosas que hago por usted, también lo tiene que realizar que son quizás porque porque soy parte de mi identidad, ¿verdad? Y dice, no, sí, es cierto, sí, es cierto. Y una vez cuando estaba tomando vino con mi amigo que es clarividente, clairvoyant, eso fue recientemente, como hace un año, estábamos tomando vino y le estaba diciendo esta historia. Y dice, hey, se me hace que tu papá, porque él mira a la gente, ¿qué ha pasado? Dice, se me hace que hizo tu papá. Y he described him, y dice, así se mira. Digo, oye, ¿y qué dice? Dice que quiere aclarar ciertas cosas que te dijo. Pero que porque estamos tomando vino, dice, no me va a decir ahorita. Dice, se me hace que está tu mamá al lado, dice, esperándolo. Como diciendo, hey, tengo que hablar con nuestro hijo sobre, y aclarar ciertas cosas. Nunca supe lo que era, pero creo que me iba a decir más sobre como él pensando que era un castigo, ¿verdad? Pero, y yo le dije, pues dile que si es eso, digo que yo no me ofendí, pero y nomás te estoy diciendo esa historia para nuestra relación que éramos, digo, hablaba conmigo, no me trató diferente, pero eso fue bien, bien interesante que eso pasó, porque también con otro amigo que también es clairvoyant, mi mamá también pasó, pero no me dijo nada de esto, pero me dijo otras cosas de que está bien orgullosa y que no sé qué tanto, y también otras cosas, pero yo no me sorprendí que eso pasó, pero sentí bien que él quería aclarar ciertas cosas.
Claro. ¿A tu hermano tú le dijiste?
Sí, yo creo que él sabía, porque estábamos mirando los Dodgers. Y como te digo, cuando fui a la universidad, es cuando aprendí más de las cosas ofensivas que la gente dice, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando yo creí, decíamos bastantes cosas que ofendían, que hubieran ofendido a la gente. Entonces, estábamos mirando el juego de los Dodgers en la televisión, estábamos comiendo pizza. Y él dijo, no me acuerdo qué dijo, pero era yo estaba sentado y mi hermano estaba a mi derecha y mi primo, que tenía como unos 12 años, estaba enfrente de mí. Y no sé qué dijo de los gays, algo dijo. Y digo, ¿por qué dices eso? Y dice, ah, ¿por qué siempre los defiendes? Dice, ¿me quieres decir algo? Y digo, ¿me quieres preguntar algo? Y dice, ¿eres gay? Le digo, sí. Y dice, ok. Y luego le dijo a mi primo, y no es burla, ¿eh? Dice, es gay. Y después de eso, como si nada. Gracias a Dios nunca tuve una experiencia negativa.
Sí.
Saliendo del closet, o digo, diciendo quién soy, o cosas así. Y luego también en educación, trabajo en las universidades. Ahí hay más gente que aceptan a la gente, ¿verdad? Entonces, en mi rol de administrador del colegio, y también soy profesor, hay muchos modos de pensar y la gente no se ofende. Y bueno, aunque sea los colegios que he trabajado, no se ofende la gente o no me traten diferente por ser gay.
Yeah. Déjame te hago una pregunta ya antes de despedirnos. Cuando tú estabas saliendo del closet y estabas en la universidad y era un mundo muy diferente, a pesar de que no eres tan, o sea, a pesar de que todavía eres muy joven, hace 15, 20 años, el prospecto para una persona gay todavía era muy desalentador. ¿Qué te imaginabas tú que iba a ser tu vida?
¿Antes de salir o después?
Cuando tendrías 20 años, independientemente si habías salido o no.
Porque se me hace que miraba mi vida bien diferente antes de salir. Cuando salí antes de salir del closet, yo miraba mi vida casado, con hijos y casado con una mujer. Uh-huh. ¿Verdad? Y trabajando en una oficina y todo eso. Y después de salir del closet, dije, mi vida la imaginé que iba a ser successful. Yo pensé eso porque tenía buenos mentors en mi experiencia que me estaban apoyando y que me estaban ayudando a seguir adelante, uh-huh, y a seguir mi próximo nivel de mi vida, como después de graduarme, ¿qué hago? Entonces tenía mucho apoyo y creo que el apoyo de mis amigos, de mi familia y de mis mentors me ayudó a enfocar en lo que quería en el futuro y hacer la realidad.
That's cool. Qué bueno. Qué bueno que tuviste ese apoyo. ¿Eres feliz?
Muy feliz, sí.
Y según Marco, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Creo que encontrar la gente que te acepta como eres y tener buenas relaciones con esa gente y saber que no estás solo, que puedes marcar a alguien y si tienes un día malo, sabes dónde ir, teniendo familia, y muchas veces tienes familia que tú escoges. Entonces, la familia que tú escoges también es bien importante. Pero sí, aceptarse uno mismo también. Pues, porque hay mucha gente que a nuestra edad no se aceptan todavía.
Sí.
Y siendo feliz sin aceptarse uno es difícil.
Muchas gracias, Marco.
No, gracias a ti. A usted, no.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Yo soy Marco Antonio Valenzuela y yo soy de pueblo, católico y gay.